y ese negocio hay que destruirlo. Y hay dos formas de destruirlo: o por la violencia, que parecería que no se puede, o por la economía, que parecería que es lo sensato.
Ahora, su idea es, porque no está cambiando las leyes acá en Uruguay, su idea es plantear una idea para el mundo, para lanzar un debate.
Nada, yo no tengo ninguna idea para hacer ninguna otra cosa que lo que se pueda hacer desde un pequeño país. Mi idea es muy sencilla. Yo soy presidente de la República Oriental del Uruguay. Le tengo que comunicar a los uruguayos, a propósito de los temas centrales, cuál es la opinión del presidente para que los uruguayos la consideren y la debatan. Nada más.
Pero en algún, porque usted ha hablado durante la cumbre de presidentes en Panamá, en una conferencia de
sí, señor.
También en una entrevista con la prensa mexicana.
Sí, señor.
Mencionó algunas veces acá.
Sí, señor.
Y ahora con la prensa norteamericana.
Sí, señor.
Ese abre la puerta para una conversación.
Y bueno, ya alguien va a conversar, más importante que yo. Y si nadie conversa, seguiremos dedicados a gastar cientos de miles de millones en combatir una cosa sin éxito y a dejar que crezca un negocio formidable del cual seguramente tendrán provecho algunas personas. Y no son las personas que luchan por el bien, son las personas que están a favor del mal. Y esto es muy sencillo, ¿vio? Es la vieja lucha entre el bien y el mal. Y queriendo hacer el bien, estamos apoyando al mal.
El plan Colombia.
El verdadero plan Colombia consiste en legalizar la droga y hacer que Colombia se incorpore al NAFTA. Lo demás es mentira. Hay que conocer la geografía de Colombia y la historia de Colombia para darse cuenta que Colombia tuvo durante años y años y años un estado endémico de violencia entre liberales y conservadores. Ahora no existe más un problema ideológico. Con el don Marulanda, don Tiro Fijo, no salió nunca de la selva.
Sí, claro.
Es el fruto del último acuerdo entre liberales y conservadores.
Claro.
Y no es un problema ideológico. No hay un movimiento marxista o comunista.
Correcto.
La FARC no aspira a gobernar Colombia. La FARC aspira a tener un territorio de tranquilidad y manejar, que es lo que quieren los dueños del tráfico de la droga. No me molesten acá y yo no lo voy a molestar a ustedes.
¿Y usted piensa que entonces el 1.3 mil millones de dólares que está gastando los Estados Unidos para mandar 60 helicópteros es...?
No se preocupe, no sirve para nada. Además, lo más grave del asunto es que con esto lo que están haciendo es hacer que la frontera entre Colombia y Brasil empiece a ser una frontera difícil de controlar. Porque si me empujan de Vietnam, me paso para Camboya. ¿Se acuerdan cuando pasaban por Camboya y entraban a Vietnam? Y yo no podía ir a pegarle a Camboya porque tenía la guerra.
Ecuador también.
¿Eh?
Ecuador también.
Ecuador y Perú y Panamá y todo. O sea, es esparramar. Es peor. Yo comprendo que el amigo Pastrana, al que nosotros apoyamos, y yo se lo dije al presidente Clinton. Cuando lo saludé al presidente Clinton en el Metropolitan Museum, en ocasión de la última reunión de Naciones Unidas, en la oportunidad que tuve unos segundos con él, le pedí al presidente Clinton que ayudara a Colombia. Lo pedí públicamente en la reunión de periodistas que se me hizo en oportunidad de mi participación en la conferencia que del milenio que fuimos invitados por el señor Secretario General de Naciones Unidas, que había que ayudar a Colombia. Le pedí a nuestro embajador, el señor Ashby, el embajador americano en New York, en Montevideo, en Uruguay, que es un gran embajador, y nosotros lamentamos mucho que no continúe siendo embajador, que es un gran embajador, que es además un amigo personal del presidente Clinton, que le transmitiera, le reiterara al presidente Clinton, porque él estaba en Washington esos días, la solicitud que yo le hice al presidente Clinton, que había que ayudar a Colombia. Le di la instrucción correspondiente al embajador uruguayo en los Estados Unidos, el señor embajador Fernández Pango, que fuera a ver a los senadores del comité específico que trataba el tema, el señor senador Grant de Florida y el señor senador Dodd, que apoyaran en nombre del Uruguay el proyecto para darle a Colombia el estatus de nación que pudiera incorporar con sus bienes al mercado americano en el mismo nivel que lo hace México y los países de América Central. Se lo comuniqué al presidente Pastrana. Porque, ¿sabe por qué? Porque soy muy egoísta. Porque si creo que se ayuda a Colombia, estoy ayudando al Uruguay. Como le dije en Florianópolis al presidente Banzer, que era un Hércules, porque había erradicado las 40.000 hectáreas de coca. Y se lo agradecí en nombre de los muchos jóvenes del Uruguay que no iban a recibir coca desde Bolivia. Y que él estaba trabajando por nosotros, trabajando para nuestra sociedad, trabajando para nuestra gente. Porque se terminó la época de la neutralidad. Como decía Quentin Reynolds, ni las estrellas son neutrales. La vieja obra de aquel periodista inglés, Quentin Reynolds, ni las estrellas son neutrales. Por tanto, todo lo que pasa en Colombia y todo lo que pasa en Bolivia afecta al Uruguay.
Vamos a hablar un poco sobre la economía, reformas del Estado. Usted este año quiere reformar ANSEL, todo, quiero reformar todo.
La ley orgánica militar. Pero no quiero reformar eso. Yo no quiero reformar nada. La sociedad uruguaya lo reclama. Yo la única cosa que hago es responder a una necesidad que la sociedad uruguaya transmite todos los días. El silencio, pero que lo transmite. En un mundo abierto, usted tiene que competir. ¿Y cómo va a competir con las limitaciones que tiene la acción propia de un Estado para competir? Usted abre el diario, abre el Wall Street Journal o abre el New York Times y usted se encuentra con que todos los días hay mergers de las más grandes organizaciones del mundo. ¿Y qué dicen esos monstruos enormes, esos grandes capitalistas, esos transnacionales formidables? Tienen que juntarse con otros. Y hasta nosotros no nos juntamos ni con nosotros mismos. No hay una unión entre la sociedad y el Estado. Entonces somos todos locos. Y eso la sociedad ya lo siente. Por tanto, yo la única cosa que hago es decirle a la sociedad, yo entendí lo que usted quiere, voy a intentar hacerlo. Y por eso se lo estoy comunicando a todos los líderes políticos. Tuve la semana pasada una reunión con el doctor Tabaré Vázquez. Hoy estaba en más de uno con el doctor Sanguinetti, con el doctor Lacalle, con el senador Michelini. Mañana me voy a reunir con el señor general Sereni y se lo voy a decir a todo el país. Si lo que el país quiere, no es lo que yo quiero.
Este año será ANSEL, ¿no?
Disculpa. Todo.
¿Anca?
Todo. Todo. Absolutamente todo. También el área privada, que también necesita una modernización. Porque vivió al amparo de un esquema proteccionista, que fue el que nosotros copiamos de Europa después de la Primera Guerra Mundial. Y que nos pareció que era fantástico porque en aquella época éramos muy ricos, porque la desgracia de Europa, esa línea europea tan seria de pelearse y matarse cada 25 años, nos había hecho ricos. Y nosotros creímos que entre eso y el proteccionismo arancelario nos había permitido tocar el cielo con la mano. Pero esa no era la verdad.
¿Se puede hacer todo en 4 o 5 años?
Lo que se puede hacer es empezar, señor. Las cosas nunca se terminan en la vida de las naciones. A medida que uno vive, cambia. El mundo es como la bicicleta, señor. La estabilidad es el cambio. Si usted se para en la bicicleta, se cae. Solamente se mantiene estable si da pedal.
Sobre el tema del contrabando.
Porque el Uruguay nació con eso. No se olvide que en la época de España había un solo galeón que podía llegar a Buenos Aires. Solamente lo tenían los ingleses, es que los españoles el monopolio del comercio. O sea, el Free Trade Act de Inglaterra, más el de Holanda, más el de Francia, más el de Dinamarca, era para incorporar mercaderías al mercado cerrado español. Ese tipo de buffer state que somos nosotros entre el imperio del Brasil y las provincias unidas del Río de la Plata en el siglo XIX fue una decisión de los habitantes del Uruguay, más el puerto, más el free trade. Entonces ustedes pueden imaginar que si en un país que tiene fronteras secas, un gran vecino del norte, el 13 de enero de 1999 devalúa el 70% de su valor de la moneda y encima de eso tiene un sistema impositivo que le permite tener beneficio, hay una diferencia de más del 100% en el precio de lo brasilero y de lo uruguayo, incorporado el producto del Brasil al Uruguay sin pagar impuestos. Así que entre la no pagar impuestos de importación ni de venta interna, el value added tax, más la devaluación, hay un 100% de diferencia de valor. Eso había determinado en los últimos 10 años y en los últimos 2 años mucho más, que era una especie de cosa admitida que se podía hacer del Uruguay un campo para vender, comercializar, sin pagar impuestos, mercadería introducida ilegalmente del Brasil, de la zona franca del Paraguay y de algunos otros lugares del mundo.
Entonces, ¿cuáles son sus intereses aparte del gobernar?
Mis intereses, personales fundamentales son, en primer lugar, los libros.
¿Cuáles? ¿Qué tipo de libros?
Bueno, vaya por casa, tengo entre 7 y 8 mil libros. Pero básicamente los libros de historia. Y los libros de historia antigua. Me acabo de comprar por $1,500 el libro de Don Pernetti de la expedición de Bougainville a la expedición de Malvinas, que llegó a Montevideo en 1763 y que tiene el primer mapa de la ciudad de Montevideo y de la bahía de Montevideo.
¿Usted es coleccionista de
libros viejos? Soy coleccionista de ideas a través de libros, entre otras cosas, viejos y nuevos.
Pero también
ese es mi primer interés. Mi segundo interés son los asuntos de la naturaleza. Yo soy productor desde la tierra, de verduras, de carne, de semilla, de leche.
¿Usted trabaja en su jardín?
Mi señor, no, mi jardín no. A dairy farm, a little lettuce and vegetable farm. I sold those things on the market. y además también de este momento tengo lotos para vender a Canadá. Más o menos tengo 10.000 kilos de lotus para vender a Canadá.
¿Usted tiene este
propiedad? Claro, sí. Tengo tres propiedades, una con mi mujer, en donde el área completa es una de 95 hectáreas, la otra de 13, 14 hectáreas, y la tercera de 150 hectáreas.
Eso es todo bien, usted es un negocio.
Y sí, señora, que la tercera cosa y la cosa más importante que tengo son los sobres.
¿Cuántos?
Tengo 100 años de actividad en esa sagrada actividad. Ya mi abuelo estaba. Tengo en este momento exactamente, después de lo que voy a vender, tengo 12 meros. Y tengo en este momento dos filis, ¿cómo se llama? Sí, dos filis.
Pero tiene 14.
No tengo más, y tengo 8 Willings, 8 Willings. Y soy copropietario de un stand en sociedad con dos amigos.
¿Pero usted tiene más que 20 caballos?
Tengo. Y exporto. Exporté a los Estados Unidos. Vaya mea,
sí. Tres propiedades de cultura,
sí, señor. 3 hectáreas, 95 hectáreas y 150 hectáreas.
¿Es suyo o mío?
Es tuyo, no,
señor. Ah, no.
Un momento. Muy importante, la más importante de todas. Ahora le voy a decir la cosa más importante. Tengo a mi mamá con 94 años de edad, sana y viva. Que es la jefa de todo.
¿Quién es Juan Ignacio Cáceres?
Juan Ignacio Cáceres es un jovencito que corrió en Estados Unidos en car, en auto, car racer, y que además como joven, cuando ganó la carrera en, no sé si fue en qué lugar de Estados Unidos ganó la carrera,
el abuso de ser uruguayo que le dijo su primera victoria en los Estados Unidos, él corrió su auto con el número 15, que es el número de nuestro partido, de nuestra lista electoral, porque él es un fan de nuestra colectividad.
Ah, bueno.
Y también pintura, como el presidente San Lorenzo, un poco.
No. Aquellos son cuadros del Estado. Aquella pintura es de un señor Pérez Castro de una zona de Colonia, precisamente de donde yo tengo el campo, de la zona del Carmelo. Aquella otra pintura es una pintura del señor Pilar, un gran pintor de la
ciudad.
Esta pintura la puso acá el doctor Sanguinetti.
Sí,
no la puse yo. Este cuadro que está ahí es un cuadro muy interesante. Es en la fiesta del homenaje a Artigas del 23 de septiembre, los miles de gauchos de a caballo que vinieron a Montevideo de todo el país están atravesando un puente sobre el arroyo del río Santa Lucía, en Florida. O sea, que usted se vaya, lo va a mirar y le va a interesar. Hay que ver si le consigo un vídeo de eso. Esa es una de las cosas más lindas que hizo el Uruguay. Hicimos un homenaje a Artigas.
Su madre
Se predicó un vídeo al amigo acá.
Su padre fue presidente.
Fue.
Y su
tío abuelo.
Sí. Presidente.
Y mi bisabuelo.
¿Bisabuelo también?
También, entre 1868 y 1872.
Great grandfather.
And my uncle.
Father.
And my uncle was member of the country, of the national country, in the época that we had, like the Swiss government.
Usted entonces,
And the board, yes sir.
¿Y qué significa? ¿Usted siempre pensaba que sería presidente del país?
Eso significa que nosotros llegamos hace 200 años, desde Sitges, de Cataluña.
Pero eso
en 1799.
Por Barcelona.
Sí, claro,
yo conozco, ¿no? Bueno, muy lindo.
Era mucho mejor, ahora mucho alemán de él. Naturalmente que vinimos como representantes de la familia, un hermano lo mandaron al Río de la Plata y otro a Santiago de Cuba.
Pues su familia llegó originalmente de Sitges.
Mi familia, la familia de mi padre vino originalmente de Sitges. Los padres vinimos de Sitges, en Cataluña. Se embarcaron
S-I-T-T-E-S-S.
Se embarcaron en 1799 y llegaron en el 1800. Hace 200 años que estamos en el Uruguay. Naturalmente que inicialmente participaron ya en 1804 de las invasiones inglesas. 1806.
¿Cuándo usted habla que es mejor allá que ahora porque hay muchos alemanes gays? ¿Qué quiere decir?
¿Qué quiere decir? Que yo pretendo que los seres humanos seamos como somos. Los hombres dedicados a que lo que somos y la mujer sea lo que somos. Ninguna mala normalidad. Que cada uno elija su destino. Es su derecho. Cada uno tiene que elegir su destino y es su derecho. Pero si esto es una patología, es mejor corregirla.
Bueno, usted no es políticamente correcto.
Yo soy políticamente correcto, porque digo lo que siento, no soy hipócrita.
Muy bien,
en una palabra, a mí me gustan las mujeres. No sé si eso es políticamente correcto, pero no soy hipócrita.
Bueno, ya he recibido algunas cartas por decir eso.
Es posible. Y voy a mandar algunas respuestas por decir lo que digo. Yo creo que la libertad debe ser libre con el respeto a los demás. Pero no oculto mis opiniones. Yo creo que la gente hay que ayudarla, y hago lo posible por hacerlo, pero no oculto mis opiniones. Bueno, no pretendo ser ejemplo para nadie, ¿no? No pretendo ser ejemplo para nadie, simplemente digo lo que siento.
¿Y el futuro de Uruguay?
Es un buen futuro. El futuro de Uruguay es como el futuro del mundo. Hay que manejarse con la realidad. Europa, antes que ninguna otra cosa, tiene que atender a Europa. Tiene que incorporar más de 13 países del este de Europa. Toda esa zona pobre europea que está entre Alemania y Rusia la tiene que incorporar a su estándar completo. Para hacer eso, Europa tiene que hacer un esfuerzo económico, un esfuerzo político, un esfuerzo en todo sentido. Lo que hubo entre Europa y América en el siglo XIX fue tan importante, que en el Congreso de Aquisgrán, en 1818, el llamado Congreso de los Príncipes, se discutió la situación de Montevideo entre España y Portugal. ¿Usted cree que eso tendría motivo de ser discutido hoy en Europa? No. Sin embargo, el conflicto de España con América un conflicto en el cual participaron desde Lord Castlereagh hasta Napoleón y hasta Metternich y hasta el zar Alejandro y el rey de Prusia, con un interés de todos los días, porque el mundo era así, el mundo no es más así. Yo no sé si aquí es mejor que esto, pero sé que esto no es como aquello, no es más así. Nosotros tenemos una situación privilegiada. Nuestro mundo está separado por dos océanos.
¿Usted piensa que Uruguay debe estar más cercano a los Estados Unidos que a Europa ahora?
No es que debe de estar. Es que la lógica consecuencia de los hechos. Vamos a poner un solo caso. El Uruguay vende carne. Al NAFTA el Uruguay le vende un volumen tres veces mayor que el que le vende a Europa.
Bueno, señor presidente, muchísimas gracias por su tiempo, fue interesantísimo.
Y divertido, por lo menos.